Intentar poner jueves, nuestro domingo más cercano al 25 de mayo, y no me voy a esquivar para nada toda esa situación, pero también es nuestro domingo de Pentecostés. Y Pentecostés es una fecha preciosa, porque Pentecostés es la fiesta de una iglesia que espera y no sabe qué espera. Eso está bueno. Uno siempre cuando dice que, bueno, la iglesia estaba esperando el Espíritu Santo, fenómeno, yo creo que es así, y ahora vamos a leer un texto, pero la iglesia no tiene la menor idea de qué está esperando. Así que vamos a leer una de las promesas que nos van a ayudar con esto. Lectura del Evangelio según San Juan, el capítulo 14, desde el versículo 25. Lectura del Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Quizá tendríamos que leer desde el versículo 15 un poquito, porque este texto es un texto de transición muy importante. Juan es el último de los apóstoles que está vivo, se va, está dando también las últimas zurras, y dice, pero está bien, se van los apóstoles, pero ustedes no dependen de los apóstoles, ustedes dependen del Espíritu Santo. Eso es lo que va a tratar de enseñarles. Dice así desde el versículo 15 y después voy a saltar al 25. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Saltamos al 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Es palabra de Dios. Este es el anuncio de un Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Claro, pero los hermanos que están ahí reunidos con un Cristo que se fue sin decir mucho más, no saben qué están esperando. Sí saben que tienen todavía mucho para vivir. La última pregunta que se animan a hacer es, si uno abre y el texto siguiente de Hechos dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos días? Como diciendo, nos mandarás a hacer una misión gigantesca. ¿Y quién va a esponsorear esta misión gigantesca? Vas a restaurar el reino y el reino nos va a enviar a nosotros y vamos a hacerlo desde arriba, desde el poder, desde el reino. Ni lo sueñe. Ni lo sueñe. No, no, no. A puro Espíritu Santo se la van a tener que arreglar. Sí, pero a vos te tenemos, al Espíritu todavía no lo tenemos. ¿Qué es Espíritu Santo? ¿Cómo se vive Espíritu Santo? Dice, no, ustedes me van a ser testigos, el Espíritu les va a dar poder para eso. Buenas tardes, mucho gusto. Y se fue. Y uno quisiera retenerlo un poco más, darnos algunas precisiones, decirnos algún gesto de cómo sabemos. Me hace acordar tanto a lo que le dicen los ángeles a los magos y a los pastores, ¿no? Que iba y dice, sí, es muy fácil, lo van a identificar enseguida al Mesías. Es un niño envuelto en pañales. ¿Cómo vamos a saber? Todos los niños están envueltos en pañales. ¿Cómo va a ser uno para saber que ese es el Mesías? ¿Cómo van ustedes a saber que es el Espíritu Santo? Creo que la iglesia, y ahora vamos a venirnos acá a la Argentina, la iglesia ha vivido momentos tremendos y fuimos como nación paridos, ustedes elijan si fuimos bien paridos o mal paridos, cada uno tendrá su teoría histórica, pero fuimos paridos en medio de una convulsión histórica de la iglesia. Si me permiten unos minutos, cuando estalla la Revolución Francesa, en 1774, 75, 76, la iglesia se ve en un problema bárbaro. ¿Por qué? Porque no solamente van a atacar a la nobleza, van a atacar también a la iglesia. ¿Eh? Y la van a atacar ferozmente. Así que la iglesia va a ser despojada de sus bienes, la iglesia va a ser despojada de privilegios, Francia va a tener una revolución espiritual enorme, porque no sabe la iglesia vivir como iglesia lejos del poder, porque se acostumbró. ¿Eh? Desde Carlomagno para adelante, mucho más. La iglesia en Europa se instaló desde el lado del poder y no sabe ya vivir lejos del poder. Entonces hay todos unos años allí de cómo se hace para ser iglesia estando enemistada con el poder. ¿Cómo se hace para hacer testimonio de Jesús y vivir la fe sin tener todo el apoyo del aparato del Estado, incluso del ejército? ¿Cómo se hace? Eso va a correr por Europa, todo eso, y España va a tener un tiempo muy interesante para entender su lugar. De ahí que los sacerdotes que van a ser sacerdotes mientras está ocurriendo muchos años después la revolución aquí en Argentina, en el Río de la Plata, son gente que fue formada en el entendimiento de que se puede ser iglesia sin tener el Estado de tu parte. Es interesante eso, ¿eh? Porque ya fueron formados en esa preparación. Tuve el gusto de tomar toda una materia con Monseñor Novak en el Seminario Diocesano de Quilmes, allá por el año 93, 94, no me acuerdo, sobre historia de la Iglesia en todo este periodo, justamente, ¿no? Y él nos leía los diarios de Francia, lo que decía la prensa, lo que decía la Iglesia, lo que decía el Estado, y cómo iban cambiando las cosas, hasta que la Iglesia entiende que tiene que prescindir de todo ese papel y empieza a formar unos sacerdotes que sean de todo terreno, que sirvan para estar con el poder, sin el poder, para arriba y para abajo. La iglesia no inventa demasiado, sino aquello que Israel había reproducido durante siglos y siglos. Por mucho tiempo en Israel había estado la parte espiritual ligada al poder y contra el poder, ligada al poder y contra el poder. Estaban los sacerdotes quizá por mucho tiempo ligados al poder. Cuando se ponían de punta con el poder, pero les dejaban de pagar los diezmos y las ofrendas y todo, y se morían de hambre. Y listo, era la manera más fácil de sacarse de encima todo el sistema sacerdotal. No queremos ni sacerdotes ni levitas. Bueno, no le paguen los diezmos y que se mueran de hambre, que se dediquen a otra cosa y que no molesten. Esa era una manera, por ejemplo. Estaban por otro lado los profetas, que no importa si eran sacerdotes, si eran de la nobleza, si eran pobres, si eran lo que fuera, profetas había de todas las escalas. Esos siempre estaban en contra del poder, tanto del poder político como del poder económico. Todo esto nos dice que lo que nosotros vivimos en estos 200 años es un trabajo que se puede vivir y que nosotros tenemos que aprender siempre, siempre, hacer una iglesia, un pueblo de Dios todoterreno. La iglesia tiene que saber vivir en la legalidad y en la clandestinidad. Así ha sido en toda su historia. ¿Me equivoco? No. La iglesia ha vivido por todo eso todas las veces. Nosotros tenemos que pensar en ese Israel que cuando dudaba de su Dios, se vendía a Egipto, para que venga Egipto a rescatarlos, porque envidiaban el poder de los egipcios. Pero por ahí se hartaban de su dios invisible y se iban para la otra punta, iban a buscar los dioses sirios y los sidonios y todo, porque eran ídolos más visibles, más manejables. Entonces practicaban la venta, practicaban la idolatría, el desánimo. Para todos lados fue el pueblo de Dios. Pero a ese pueblo vendido, idólatra, terco, pecador, una y otra y otra y otra vez, Dios lo llama. Qué cosa, ¿eh? Qué constancia. Y a mí me gusta, por eso le hice leer este texto a Carlos, que uno llega hasta el final de la historia, y esto es Apocalipsis, el final de la historia, y al final de la historia, hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿eh? Hasta ahí todavía hay naciones, tribus, lenguas, organizaciones humanas, ¿no? ¿Una nación qué es? ¿No es una organización humana? ¿Una tribu? Otra. Y cuando hablamos de lenguas, hablamos de identidad, de gente que no habla igual que la otra gente. Y toda esa gente. Y justamente cuando Dios decide bajar algo que tipifique que Dios está redimiendo, lo que baja del cielo, ¿qué es? Una ciudad. Uno dice, pero Dios no había estado en contra de la ciudad todo el tiempo. Y termina Dios redimiendo hasta la imagen de ciudad. Que uno dice, ¿cómo puede ser? Yo hubiera pensado que Dios estaba en contra de la ciudad para siempre y que iba a estar a favor del campo y listo. Y hasta el final, hasta el último capítulo, Dios habla de naciones. Lo que quiere decir que tenemos que aprender a convivir nosotros con esto para siempre. ¿Qué vamos a hacer con nuestra nación argentina nosotros? ¿Cómo vamos a vivir nuestra fe cristiana dentro de esta nación? Yo creo que tenemos desafíos gigantescos. Y el hecho de que hoy sea Pentecostés, justamente. Apenas llegué, Orlando me dice, mirá que hoy es Pentecostés, ¿eh? No te me olvides. Cada uno tiene su calendario, ¿eh? Y por ahí venimos, le digo. Es que el Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad. Y nosotros sin duda tenemos mucha cosa que redimir de nuestra Argentina. Si algo seguro, seguro, seguro tenemos que redimir, es cómo hacemos para poner juntos los pobres de antes con los pobres de ahora. Nuestro país ha sido maligno en la división por razas. Maligno. Yo me animo a decir hace muchos años que Argentina es racista. Argentina tiene un proyecto de país racista del que tiene que arrepentirse. O sea, el hecho de sustitución al modelo de Alberdi y de otros muchísimos que lo han seguido, de decir, esta gente no sirve para hacer un país. Traigamos otra gente de la vereda enfrente, cruzando el Atlántico, la traemos acá y con esa hacemos un país en serio. Vamos. Entonces, eso solo, decir estos no sirven y estos sirven, eso solo ya es re loco. Es una tarea de descarte, un espíritu descartable que es, pero criminal. Entonces, ¿cómo hacemos? Y hay que arrepentirse de eso. Ahora ocurre que después cuando trajiste los de allá vinieron, pero no vinieron los nobles y todo, no, vinieron los pobres de allá. Así que de todos los que estamos acá, que no somos de raíz de los pueblos originarios, y todos vinimos pobres de allá. Alguno ha venido con alguna moneda de bolsillo que por casualidad le quedó, pero casi todos los demás vinieron por hambre, por guerra, por desesperación. Busquemos un lugarcito donde se pueda vivir y construir una familia, una cosa en paz. ¿No era así? ¿No era así? ¿No será nuestra tarea que tenemos que poner en paz estos pobres con estos pobres y con esto hacer una nación? ¿No será que la deuda de integración es la deuda más grande que tenemos? ¿No será que eso de poner juntos será la deuda mayor? Y hasta que no lo logremos vamos a seguir divididos y peleando y matándonos y matándonos y matándonos. ¿Hasta cuándo? Y despreciándonos y poniéndonos trabas y obstáculos de manera que no se pueda vivir en paz. Yo creo que esto es una llamada muy interesante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y yo qué sé. No sé. El Espíritu de verdad los va a guiar a toda verdad. Y creo que es tarea de la Iglesia tender esos puentes de integración. Que entre nosotros se tiene que caer esas barreras, pero caerse de verdad. Que la Iglesia tiene que ser el mayor ente de integración racial. Miren, racial, no estoy hablando siquiera de clase, ¿eh? Racial estoy hablando. Todavía entre nosotros el color de la piel es una identidad, pero bravísima de pasar. ¿O no? ¿Estoy equivocado? Es bravísimo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo gigantesco de pontífices. ¿Eh? ¿Quién es el pontífice? El que hace puentes. ¿Eh? El que hace puentes. Y por los puentes van y vienen. Nosotros tenemos esa tarea. Nosotros tenemos que saber que tenemos todos los peligros de idolatrías, de envidias, de buscar sustentos de afuera, de comprar programas de afuera, de pensar que siempre los huevos de la gallina de la vecina son mejores que los que ponen en mi gallinero, que siempre lo de afuera está bien, lo de acá está mal. De eso sabemos un montón, porque tenemos un autodesprecio enorme. ¿De dónde viene ese autodesprecio? Porque no somos tan europeos como quisiéramos, ni somos tan originales como quisiéramos, ni somos tan... Tenemos un problema de campana nosotros, tan. ¿No? Ese es nuestro problema. Hay que integrar. Yo creo que la iglesia tiene una función de integración. Solo en Cristo se caen las viejas paredes. Si uno leyera todas las cartas que mandan los apóstoles, que justamente tenían razas, clases, gentes, idiomas, estaban predicando en todo el mundo. Y para todo el mundo, armar una iglesia con todas esas mezclas, dice, Cristo tiró abajo las paredes de división e hizo un solo pueblo. Si nosotros somos capaces de vivir intelectualmente, espiritualmente y emocionalmente un solo pueblo, nosotros podemos colaborar mucho para la salud de este país. Mucho. Este país nace en medio de grandes confrontaciones. Nacimos abandonados. O sea, la primer reacción propia del Río de la Plata son las invasiones inglesas, ¿sí? Donde sin el apoyo de la corona, sin el apoyo de la flota que no interviene, para nada, la gente de una ciudad se da cuenta que se puede defender a sí misma. Cuando el que está arriba dejó de defenderte, a lo mejor ya no tiene que estar arriba. ¿No? Ese es el principio de la Revolución de Mayo. Cae la ficha clara cuando un pueblo ya sabía que podía pelear solo, ya sabía que podía defenderse solo, ya sabía que tenía fuerza, estrategia, inteligencia, coraje. Y bueno, con eso es más fácil armar una nación. Así que desde allí vienen nuestras primeras albores de independencia. Creo que algunas de estas cosas tenemos que repensarlas, y hay que pensarlas del lado de la iglesia. Quiera Dios iluminarnos a saber desde nuestro lado, el lado protestante, evangélico, y sin renunciar, pero ni un ápice, a nuestro entendimiento del mundo de lo ecuménico, de que toda la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Desde ese lado tenemos que trabajar para la construcción de un país. Dios nos ayude. Es una tarea gigante, pero Dios nos va a ayudar. Podemos orar y después cantemos esta, no nos iluminó para dejarnos regresar.